Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del viernes 12 de noviembre, Día Mundial del Clavel.
Un clavel, un rojo, rojo clavel, un clavel.
Su nombre técnico es Caryophyllus dianthos. Hablamos de una planta muy común en todos los países mediterráneos que fue totalmente silvestre hasta que en el siglo XVI adquirió prestigio como flor de jardín. A partir de ese momento, tanto botánicos como jardineros comenzaron a experimentar con diferentes cruces entre ejemplares franceses, italianos y españoles, hasta que en el siglo XIX se obtuvo el llamado clavel de Niza, que es el padre de los claveles que encontramos actualmente en las floristerías. El clavel tiene una vida media de 3 años y soporta bastante bien el frío. Sus flores son de las que más duran estando cortadas en un jarrón, aguantan hasta 2 semanas sin marchitarse. Sus pétalos, por cierto, son comestibles. Tienen un sabor neutro, de manera que se utilizan para platos de carne y de pescado y también en salsas. Y en cuanto a su significado, el blanco significa pureza, el rojo, orgullo y pasión, el rosado, amor fraternal o maternal y el amarillo, desprecio y decepción.
Queridos vecinos, he pensado que si toca este número, nada me haría más ilusión que celebrarlo con la gente que aprecio. ¡Feliz Navidad!
¡Qué bonito! ¿Pero quién lo envía?
No lo pone, no lo sé.
¿Y si hacemos nosotros lo mismo?
Bueno, pues ya lo tenemos aquí un año más. El anuncio del sorteo extraordinario de Navidad es todo un clásico que siempre despierta expectación y en algunos casos también polémica, como aquel del año 2013 con Rafael con Bustamante y con Montserrat Caballé. Bueno, este año se vuelve a apostar por la historia tierna, por esa en la que todos compartimos sin esperar nada a cambio. Gonzalo Urriza es el director creativo de Contrapunto BBDO, que es la agencia responsable de la campaña de este año, y él nos va a contar cómo se ha gestado este anuncio que se presentaba ayer mismo. Y los viernes ya sabéis que son días de hacer repaso y análisis de lo que ha ocurrido durante toda la semana. De ello se encarga Antonio Martín Bomón a partir de las 12. Es el día también en que hacemos turismo sin salir de casa con Viajes Honorato. Por supuesto, no falta el humor de Rubén Ruiz y su Planeta R. Y una semana más tendremos a un candidato a demostrar que los alcaldes también son humanos.
Hola, buenos días. Soy Carlos Rivera, alcalde de Torremocha de Jarama. El alcalde más antiguo de la Comunidad de Madrid junto al de Villanueva de la Cañada. Para mí es un placer y una alegría estar en Onda Madrid. En el programa Los Alcaldes También Son Humanos, con el fin de que me conozcáis un poquito más y también conozcáis a mi pueblo, que es lo más importante.
Y antes de meternos en harina, como todos los días, vamos con nuestra rueda de reconocimiento para darle una entidad propia a este 12 de noviembre. Empezamos por la efeméride más destacada del día, Nieves Ortiz.
Nos vamos a 31 años atrás porque, tal día como hoy, una noticia sorprendía al mundo. El productor Frank Farian revelaba públicamente el fraude del dúo alemán Milli Vanilli. Lo formaban Rob Pilatus y Faf Morvan. En realidad, estos no cantaban, a pesar de que nueve meses antes, habían ganado un Grammy como Mejor Artista Nuevo y sus canciones lideraban los rankings en Europa y Estados Unidos. Su gran mentira había comenzado a quedar en evidencia un poco antes, no solo porque su inglés, idioma en el que cantaban, dejaba mucho que desear en las entrevistas, sino sobre todo durante un concierto que dieron para la MTV, donde se les rayó el playback y tuvieron que interrumpir el show cantando esta canción. No obstante, y aunque ya todos sospechaban el engaño, el dúo continuó trabajando. It's a tragedy for me to see the dream. La idea de crear esta estafa encajó por ambas partes. Farian, el productor, buscaba chicos con buena apariencia y los jóvenes artistas necesitaban dinero. Las voces reales las ponían Charles Shaw, John Davis y Brad Howell. ¿Qué pasó con ellos después? Bueno, pues tras la revelación de ese fraude, el dúo grabó un álbum bajo el nombre El Momento de la Verdad y fue todo un fracaso. Pilatus cayó en depresión y en 1998 fue hallado muerto en la habitación de un hotel y Morvan, por su parte, sacó su propio disco en el 2003 que luego se acabó dedicando a trabajar como DJ en eventos. Sin duda, este caso, el del fraude de Milli Vanilli, es considerado como la mayor estafa en la historia de la música pop.
Vamos a saber también cuáles son los santos que hoy celebran su día. Clara Esteban.
Hoy se celebra Agustina de Pietrantoni. Fue una religiosa italiana de Tivoli, vivió en el siglo XIX en el campo. Su nombre real era Olivia y cuando tomó la primera comunión lo tuvo claro. Era muy piadosa y ayudaba en los trabajos más duros a sus padres agricultores. Con 22 años se fue a Roma para seguir su vocación. Allí tomó el nombre de Agustina. Atendía a enfermos en un hospital y uno de ellos acabó con su vida. Agustina es un nombre de origen latino que significa consagrada y hay 18.356 mujeres en España que llevan este nombre. También hoy se celebra San Emiliano de la Cogolla o San Millán, como también se le conoce, muy conocido por el monasterio que lleva su nombre. Fue ermitaño, discípulo de Felices de Bilibio. Las reliquias de estos dos santos están en el conservatorio de San Millán de Yuso. Era hijo de pastor y él fue pastor hasta que a los 20 años se convirtió en un asceta y se retiró a la Sierra de la Demanda, donde excavó su celda en una roca. Fue ordenado sacerdote por el obispo de Tarazona y el pueblo de Verdejo y del pueblo de Verdejo en el año 560. Tiempo después volvió a su vida ascética y murió a los 101 años. Este nombre, Emiliano, deriva de dos ramas lingüísticas diferentes, el griego y el latín. Del griego significa hombre con muchas tareas y del latín significa amable. Y hay en total en España 10.006 hombres que se llaman así, Emiliano.
Hay que poner un refrán a este viernes, Carmen Martín Tejeda.
Hoy tenemos un refrán que nos cuenta que el mes de noviembre es un mes de santos, puesto que santos son los que marcan su inicio y su final. Es un refrán muy útil, pues es de esos que nos ayudan a recordar a quién y cuándo debemos felicitar. Y por eso nos será muy útil aprender que noviembre, dichoso mes, entra con todos los santos, media con San Eugenio y sale con San Andrés.
Y los viernes son un clásico ya en el ratito de oyentes, Sergio Martín Romo.
Porque sí, porque es viernes y porque ponemos la oreja para escuchar de qué te quejas. Esas cosas que te enfuruñan, lo que te preocupa, molesta, inquieta también, lo que te hace dormir mal por las noches. Te puedes desahogar con nosotros, como siempre, en nuestro WhatsApp 628-091-117, mensaje escrito o nota de voz.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Y hoy sí retomamos nuestro juego de agudeza visual en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Carlos Honorato, cuéntanos, ¿qué has colgado hoy?
Ay, un día verás tú, un día me voy a llevar un disgusto. Bueno, pues hoy he puesto tres fotos en nuestro Twitter.
Muy bien.
En @buenosdiasom, tres fotos que me han dicho, me han asegurado, me han certificado que son de Madrid. Pero un señor que entiende mucho me dice,
sí,
a lo mejor no.
¿Ah?
A ver si te pueden ayudar los oyentes.
Bueno, tres fotos.
Son tres fotos. Ah. Las hemos numerado, uno, dos y tres.
Vale.
Una, yo creo, bueno, una es de la Torre Eiffel.
Sí.
En la dos veo el oso y el madroño. Y en la tres esto parece una pagoda.
Como
de
una
esta,
pagoda,
¿no?
Japonesa, sí.
Diría yo.
Sí, sí.
Bueno, pues...
¿Cuál es la pregunta?
La pregunta es... ¿Cuántas de estas fotos son verdaderamente están tomadas en la Comunidad de Madrid?
podemos poner, para ir con la señora pesada, puede ser la 1, puede ser la 1 y la 2, puede ser la 1, la 2 y la 3.
Para no liarla mucho, vamos a dar el número de fotos. ¿Cuántas fotos? ¿Una foto, dos fotos o las tres fotos?
Vale, perfecto. Bueno, pues hoy no es fácil.
A ver, se puede acertar, se puede acertar incluso confundiéndose. Quiero decir, que puede haber fotos que parezcan que no, que sí, que no, que A, que B. Y es posible incluso que las tres sean de Madrid.
Bueno,
¿ha quedado un poco cantinflas?
Ha quedado bastante cantinflas. Pero yo creo que los oyentes se han enterado.
Sí, ya me
además
conocen.
Lo tienen muy
ya
fácil.
Ya me conocen, sí.
Entran en @buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter. Se van a encontrar esas tres fotos. Y la pregunta, ¿cuántas de estas fotos
están
corresponden exactamente a la Comunidad de Madrid? Y abajo, las tres posibilidades. Una, dos o tres.
Ahí
pues
está.
Perfecto.
Facilísimo.
A la 1:05 sabremos si es una, si es dos
o tres.
Si es tres y nos cuentas además la
una
historia
de ellas
de cada
al
foto.
Menos, una de ellas al menos es de Madrid.
Vale, vale, perfecto. Pues nada, ven y me cuentas cómo va la votación de aquí a un ratito.
Sí,
¿vale?
Por aquí estaré, venga, hasta luego.
Perfecto.
Chao.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Sí, ayer os contábamos que el Black and White de Michael Jackson cumplía 31 años. Hoy quien cumple años es este Like a Virgin de Madonna. Fue su primer gran éxito en 1984, así que cumple 37 años.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este domingo, fútbol en segunda división y última jornada para la selección española en la fase de clasificación para el Mundial. Desde las 6:15, Leganés, Oviedo. Y a las 9:45, España-Suecia.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Estás pensando realizar una reforma integral en tu hogar o negocio? Acude siempre a un arquitecto técnico o aparejador colegiados, los expertos en edificación. Solicita tu técnico en aparejadoresmadrid.es. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Las cosas bien hechas.
Soy Francisco Abad, soy pescadero desde hace 40 años. Siempre busco ofrecer a mis clientes el mejor producto. Para ello confío en el mercado de pescados de Mercamadrid, donde encuentro variedad, calidad y seguridad. Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Queridos vecinos, he pensado que si toca este número, nada me haría más ilusión que celebrarlo con la gente que aprecio. ¡Feliz Navidad!
¡Qué bonito! ¿Pero quién lo envía?
No lo pone, no lo sé.
¿Y si hacemos nosotros lo mismo? Yo sé perfectamente a quién le regalaría uno.
Bueno, pues ya está en marcha un clásico de estas fechas, que es el anuncio del sorteo extraordinario de Lotería de Navidad. El anuncio de este año empieza en el interior de una casa de un pueblo nevado, donde tiene lugar esta conversación que acabamos de escuchar entre una pareja tras recibir una nota que dice eso: Feliz Navidad, me gustaría compartir esto contigo. Y ahí aparece el décimo de lotería. Bueno, es una idea original que una vez más se ha gestado en la agencia Contrapunto BBDO, de la que es director creativo Gonzalo Urriza. Gonzalo, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues enhorabuena, ¿eh? Muy bonito, muy bonito el anuncio. Eso que no es fácil, ¿eh? Porque es verdad que, como decía, el anuncio de la Lotería de Navidad ya se ha convertido en un clásico. Hay mucha expectación siempre a ver qué es lo que vamos a ver. Y el listón estaba muy alto, así que llegar a la altura o incluso superarlo no era fácil.
No, la verdad que no. Siempre es un reto grande, por lo que dices, ¿no? Es un anuncio como muy esperado por la gente y que tiene un histórico muy bueno. Pero bueno, lo que tiene de difícil también lo tiene de bonito el reto y es un privilegio poder tenerlo.
La idea de gente compartiendo, la idea de solidaridad no es nueva. Esto ha aparecido en otros anuncios anteriores. Pero es verdad que siempre le dais una vueltecita de tuerca. ¿Cómo surgió la idea de este anuncio?
Sí, ese es un poco el desafío, porque es verdad que el anuncio de Navidad siempre transmite valores y sobre todo en los últimos años pivota sobre ese de la generosidad, que de compartir, que al final es lo que también hace muy especial este sorteo, que nosotros estamos acostumbrados, pero es raro que esto de que no juegues tú solo, que juegues con tu familia, con tus vecinos, con tus amigos, con el de la pescadería.
Sí.
Entonces, bueno, contar eso de formas distintas es el reto cada año y este año, pues dándole muchas vueltas como siempre, en algún momento apareció, alguien comentó, decir, hombre, a mí sí me toca, tengo clarísimo con quién me gustaría celebrarlo, abrazarme, y a partir de ahí tiramos de ese hilo y apareció esta historia un poco misteriosa de una cadena de décimos que de repente alguien te deja un décimo con una carta sin saber quién es y termina todo un pueblo, en este caso, celebrando.
Uh-huh. Oye, un pueblo, por cierto, precioso, que existe en realidad, ¿no?
Sí, buscamos representar un poco todos los pueblos, pero es verdad que mirando muchísimos, diríamos que esto tuviese un poco un tono de cuento navideño. Entonces nos fuimos un poco hacia los valles, las montañas, con un pueblo con una particularidad, y dimos con el Baztán en Navarra, este pueblo concretamente es Elizondo y alrededores, que nos pareció que tenía eso, que por el entorno y luego además por la estructura, la arquitectura que tiene, le daba un poco de magia y de cuento, y la verdad que
que fue muy chulo probar así.
Fíjate, en otros años hemos visto también esta idea de la solidaridad. Lo que pasa es que eran historias un poco... A ver, llegaba un momento del anuncio que te daban ganas de llorar un poquito. Este año es esa misma idea, pero es como muy, muy alegre. ¿Era necesario esa alegría después de lo que hemos pasado con la pandemia, Gustavo?
Sentimos que sí, porque la verdad que siempre el anuncio creo que busca contar un valor bonito. Años anteriores nosotros intentamos entender o leer un poco el estado de ánimo de la sociedad. Entonces sí que el año pasado fue profunda porque la situación era la que era, pero sí que nos pareció que este año necesitábamos dar un paso, ¿no? Creo que mirar un poco más el futuro con optimismo, con alegría, con energía, y unidos, compartiendo con tu gente lo bueno y lo malo, pero sí que nos pareció que ese fue un poco el gran cambio de este año, más a nivel de ese tono que decías tú, más optimista, más positivo, más alegre de alguna forma, pero bueno, dejando un mensaje bonito.
Contar una historia completa, con principio, desenlace, fin, en el tiempo que dura un anuncio de televisión, aunque sea un anuncio un poco larguito, pero es siempre muy complicado y entonces hay que elegir muy bien desde los actores hasta el enclave, pero por supuesto la dirección. En este caso, la dirección ha corrido a cargo del colectivo Moriarty, ¿no? Está formado por John Garaño, por José María Enaga y por Aitor Arregui, que son tres cracks completamente del cine, ¿no? Supongo que trabajar con ellos habrá sido muy fácil.
Sí, la verdad que sí. Y como todos los trabajos, a veces es fácil y a veces no es tan fácil.
Ya.
Pero con ellos ha sido una auténtica gozada. Porque, como decías tú, son tres cracks que lo han demostrado con sus películas. No habían hecho publicidad, pero se animaron y la verdad que en todo el proceso aportaron muchísimo, miden cada detalle, todo está muy pensado y la verdad que además tienen un trato, una cercanía y lo que decíamos siempre, una humildad que no debería sorprender, pero que no muchas veces gente tan reconocida como ellos que tienen 12 Goyas y no sé cuántos premios, tiene una cercanía y una humildad espectacular y la verdad que lo pusieron muy fácil, lo hicieron muy bien y el proceso lo hemos disfrutado mucho, la verdad, se lo agradecemos. Bueno, a ellos como la productora, Lobo Cain también, que es una pasada.
Oye, la música preciosa, ¿eh?
¿Te ha gustado?
Mucho, mucho. Creo que es de un grupo indie, ¿no?
Sí, es un grupo americano, Fleet Foxes, que la verdad que también la música siempre es muy importante porque al final te marca mucho el tono, este que llamamos nosotros, la sensación, ¿no? La música al final, en este caso, te la podía hacer un poco más divertida, un poco más emotiva o incluso podía llegar a ser humor totalmente dependiendo de la música que le pusieses. Sin embargo, creemos que después de ver muchísimas, seguramente vimos más de 300, vimos con esta que estaba seleccionada entre las favoritas y una vez que lo tienes editado le tiras las músicas arriba y está, la verdad que le iba muy bien, tiene ese punto trascendente pero bonito, un poco navideño y bueno, la verdad que también le da un puntito más moderno y menos clásico que nos gustó, así que la verdad que estamos contentos con la música. Entonces creo que le va bien.
Que le va muy bien, estupendamente. Bueno, el anuncio lo vamos a ver mucho en los próximos días. Se presentó ayer, tiene muy poquitas horas de vida, por lo menos de cara al público, pero me imagino, Gustavo, que ya estaréis empezando a recibir el retorno. Y vamos, seguro que no me equivoco si digo que está siendo buenísimo.
Sí, la verdad que afortunadamente, sí, de momento, como comentabas, este anuncio al final... todo el mundo, mucha gente lo comenta, es lo bonito, y de momento eso, los comentarios son buenos, con esto de las redes y de que todo se mide ahora, hay gente que va un poco rastreando y haciendo
claro,
un resumen día a día, y por suerte están llegando buenos comentarios, esperemos que siga así.
Bueno, si alguien no lo ha visto, que no se preocupe porque lo va a ver mucho en los próximos días. Así que Gonzalo Urriza, director creativo de Contrapunto BBDO, la agencia responsable del anuncio y de toda la campaña, ¿eh?, del gordo de la Lotería de Navidad este año. Pues enhorabuena, porque os ha quedado un trabajo redondito. Ahora solo falta que nos toque a todos,
pues,
¿no?
Pues sí. Y compartirlo.
Exactamente. Gustavo, muchísimas gracias. Un beso
a
muy
ti,
fuerte.
Escuchando.
Hasta
Muchas
luego.
Gracias.
Adiós.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
El pabellón en convenciones del recinto ferial Casa de Campo en estos momentos está patas arriba. ¿Por qué? Porque están dando los últimos retoques a las espectaculares maquetas de trenes que se van a poder ver desde esta tarde en Expo Modeltrán. Es más grande que nunca. Los fanáticos de los trenes van a alucinar con el número de módulos reunidos en los últimos 10 años, que son cerca de 60. En fin, metros de vía todos, un espacio de 3.000 metros cuadrados lleno de trenes y del mundo de los trenes, en el que ya está Gloria Talavera. Cuéntanos, Gloria, ¿cómo está?
Buenos días, Eli. Sí, aquí el ritmo es frenético, no se para de trabajar, te puedes imaginar, para tener todo listo a las 5 de la tarde, supervisando todo, el responsable, Agustín Vuelta, ¿qué tal estás? Buenos días.
Bueno, pues esperan, tapando los agujeros que van saliendo y un poco esperando que den las 5 de la tarde, que todo funcione y que funcione bien.
Esto es Expo Modeltrán, es un espacio para los aficionados al modelismo, que además es el primero, ¿no?, que se puede realizar después de la pandemia.
Sí, después de la pandemia es el primero que hacemos. Anteriormente había habido otros conatos. Pero, en fin, este, la verdad es que hay muchísima ilusión, más que otras veces, y confiamos que funcione y que quien venga a verlo disfrute de los paisajes y las cosas tan bonitas que tenemos.
Vamos a gente de todas las edades, de todas las provincias de España y hasta de Portugal y de Francia. José Luis, tú vienes de Bilbao, ¿no?
Efectivamente, sí. Tenemos muchas ganas de desempolvar nuestros módulos que teníamos guardados en los trasteros y lonjas y ponerlos de nuevo aquí a la vista del público, bueno, sobre todo disfrutar jugando con los trenes, que es lo que nos gusta.
¿Estáis construyendo ahí?
Estamos construyendo, ahora mismo estamos haciendo aquí la maqueta de Orduña, pero encontraréis la estación de Cotos, de diferentes lugares, también de alguna marca de Portugal, de Cáceres, de Andalucía, de Valencia. Esto es muy, muy diverso, cada uno a su gusto de su casa.
El tren de la fresa, también me decís que va a estar aquí, ¿no? Ese primer tren turístico de España, el Limón Express, locomotoras de vapor, que también vamos a ver en este lugar. Así que es un punto importante, ¿no? Un lugar importante para recorrer la historia ferroviaria.
La verdad es que es eso, es historia. O sea, lo que se hace aquí es recordar toda la historia que ha pasado y que mucha gente no la ha vivido, la gente joven sobre todo, pero la gente mayor que lo vive, en la nostalgia que les da el ver los trenes donde se montaban en su día, que era el único medio de transporte hace, se puede decir, 60 años, pues verdaderamente puede ser muy añoranza, muy, muy
claro,
nostálgico.
Hay incluso trenes que han desaparecido y que vamos a poder contemplar aquí. Vamos a ir para allá y vamos recorriendo más módulos. Cuéntame, José Luis, el de Gandía, por ejemplo.
En Gandía es otro grupo, venimos varios grupos de España porque nos vamos organizando en pequeñas asociaciones de aficionados por lugares geográficos básicamente, y pues en la zona de Gandía traen motivos y maquetas de esa zona, de la zona del Levante español.
¿Cómo se construye todo esto para los que no hemos hecho nada de modelismo?
Pues con mucho cariño y con mucho tiempo y también con mucho dinero. Las maquetas las hacemos en la infraestructura, suele ser normalmente de madera, y lo que hacemos es luego equipar sobre ellas, pues con diferentes materiales que podemos reciclar, incluso adquirir en tiendas de modelismo, podemos completar las instalaciones, edificios, puentes, las vías.
Claro, es que nos faltan detalles. ¿Esto qué es?
Una escala N, y fíjate qué cantidad de detalles, con el río, el puente.
Con la gente.
Con la gente. Pero vamos, es que el agua con las barcas parece que está funcionando, ¿no? Luego pasará el tren en su momento, cuando conecten todo, y verdaderamente es una representación de un paisaje hecho en miniatura.
Claro, decíamos, más de 300 metros de vía, cerca de 60 módulos. Podríamos decir que es la edición más grande la que se va a ver este fin de semana. Y es que me decían muchos de los aficionados que el confinamiento también pues ha hecho que mucha gente haya creado parte de lo que estamos viendo. Os quería preguntar, que estamos ahora mismo en directo, contadme que estáis aquí construyendo, levantando, también aficionados al modelismo, me imagino, ¿verdad?
Sí, todos somos aficionados, si no, esto es mucho, mucho trabajo.
¿Qué vais a construir aquí?
Mira, en este lado viene una estación que se llama Getafe Industrial.
Existe, ¿no?
Existe, existe. Y de hecho es una reproducción casi exacta, porque hay edificios que ya no están, hay naves industriales que ya no están. Pero bueno, creo que está bastante, es bastante fidedigna,
¿eh? ¿Cómo se empezaron a aficionar a este mundo? Cuéntenme.
Pues la gente normalmente desde pequeñita, en estos casos, si te fijas, casi todos peinan canas. Es gente que desde pequeño que vieron circular los trenes en las vías, pues crearon su pequeña reproducción. Con lo cual es una afición de años.
¿En su caso?
Igual.
Desde pequeñito, ¿no?
Sí, lo que pasa es que la vida, como tiene sus vaivenes, hay temporadas que no puedes hacer nada por la familia, los estudios, el trabajo. Pero bueno, ya cuando uno ya es mayorcito y
se dedica a sus hobbies, ¿no?
Efectivamente, pues tienes más tiempo.
¿Quién puede pasar por aquí a veros?
Pues cualquier persona que tenga interés por ver la historia del ferrocarril y disfrutar de cosas que, como habrás visto, pues son espectaculares. Son mucho detalle, muchas horas de trabajo y mucho esfuerzo.
Bueno, pues es el reencuentro, como decíamos, después de estos meses de pandemia, Eli, aquí en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo.
Pues ahí tienen una cita a todos los amantes de los trenes, desde esta tarde y hasta el domingo.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs.
Los sábados a las 8 de la mañana, con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
Somos los chefs Raúl Gordillo y Carlos Ruiz. Venimos a daros una receta de pescado.
Raúl, cuenta lo importante.
Vale, el secreto es que utilizamos un producto de gran calidad.
Buscando que venga del mercado de pescados de Mercamadrid.
Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Las madrugadas de los sábados son para charlar.
Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García.
La Regadera, en Onda Madrid, los sábados a las 12 de la noche. Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
A las 10:39 de la mañana, tenemos todavía un buen rato hasta que lleguen nuestros compañeros de los servicios informativos y los vamos a utilizar en conocer a una persona que quiere demostrarnos que los alcaldes también son humanos. ¿De dónde viene, Nieves?
Pues viene, ha tardado un ratito, ahora le preguntas cuánto, de Torremocha de Jarama. Es un pueblo que está a 63 kilómetros de Madrid y que limita con la provincia de Guadalajara. Fluyen por el municipio el río Jarama y el arroyo San Román, de ahí que tengan esa vega fértil con huertas de regadío y con márgenes con un gran interés paisajístico por el bello arbolado de la zona. Sus orígenes provienen del Imperio Imperio Romano y fue, por cierto, expoliado por las fuerzas napoleónicas en 1813, lo que supuso casi su destrucción. De su patrimonio destaca la iglesia de San Pedro, uno de los pocos ejemplos de románico que hay en la Comunidad de Madrid, los antiguos cocederos de vino, el Torreotón, que es una torre defensiva de origen romano, o el canal de Cabarrús, una antigua vía de agua, hoy parcialmente destruida, que llegó a tener hasta 12 kilómetros de longitud y unía las cuencas del río Lozoya y el Jarama. El 15 de mayo celebran San Isidro y el tercer domingo de septiembre la Virgen de los Dolores, con actos religiosos, chocolatada y actuaciones musicales.
Pues mira, qué bien. Muchas gracias, Nieves. No te vayas muy lejos, que luego te toca el cuestionario. Bueno, pues el alcalde de Torremocha del Jarama es Carlos Rivera. Carlos, muy buenos días.
Buenos días.
En este caso no te voy a tratar de alcalde, aunque lo eres desde hace una temporadita, ¿no?
Hace bastantes años, sí.
Eres, muchos, junto con él, Villanueva del Pardillo, ¿no?
Villanueva del Pardillo. Villanueva,
me lío yo siempre con las Villanuevas.
Tengo que mirar con
los alcaldes más veteranos.
Sí, los más antiguos. No, no los más viejos.
No, no.
Hay que diferenciar entre antigüedad y vejez.
Es que tú llevas toda la democracia siendo el alcalde de Torremocha, ¿no? Que se dice pronto.
Llevo del año 79.
O sea, 42
años. 6 meses.
Madre mía.
Con 23 años. Entre...
Ajá. ¿Y por qué entraste de pronto en política? Si es que se puede llamar político a un alcalde, ¿eh? Cuidado que esto es un debate que tenemos siempre. De un pueblo que entonces creo que tenía poco más de 100 habitantes.
No sé, yo he estado 7 años estudiando fuera en el seminario, en Rozas de Puerto Real, y luego en Alcalá y luego en Madrid. Y cada 3 meses te tocaba ir al pueblo, y cada vez que ibas al pueblo te das cuenta de que se cerraba una puerta. Se cerraba una puerta, se cerraba otra puerta, y de alguna manera pues cogías tantas ganas de ir al pueblo como de ver a la familia. Y de ahí viene también ese amor por tu pueblo.
Por tu pueblo, porque eres hijo y eres nieto, ¿no?, de vecinos de Torremocha. Sí. ¿Cómo os llamáis los de Torremocha?
Torremochanos.
Torremochanos. Bueno, pues tú eres hijo y eres nieto de Torremochanos. Claro, tú llegabas a Torremocha siendo un jovenzuelo y veías seguramente pues que esos amigos que habías tenido en la pandilla cuando eras pequeño o antes, pues habían ido todos del pueblo, ¿no?
Luego había también un factor, era la pelea que teníamos entonces con el ayuntamiento ahora de que nos dejaran espacios libres para un centro, el teleclub, con problemas con dejara, el campo de fútbol que querían los ganaderos para estar y nosotros queríamos jugar al fútbol. Ese tema de cositas, dices, el día que sea el alcalde, digo, verás, la que se va a preparar. Entonces también un poco había esa reminiscencia.
Bueno, me imagino que comentarías con tus amigos, ¿no? El día que sea yo alcalde, todos dirían, bueno, está. Carlos, bueno, 42 años después, pero ahí sigues de alcalde.
Ahí sigo trabajando y casi con la misma ilusión, quizá más que entonces, porque me doy cuenta de la capacidad que tenemos los alcaldes de cambiar nuestros pueblos y de beneficiar a nuestros vecinos. Cosa que al principio pues era todo nuevo, era... Y tampoco estaba la Comunidad de Madrid,
claro,
que era el artífice de lo que es el desarrollo del medio rural en esta comunidad y más en Torremocha.
Fíjate que yo no conozco Torremocha, mea culpa completamente, pero he estado viendo fotografías, es que es un pueblo precioso.
Es un pueblo nuevo, tanto a nivel de edificación como a nivel de población.
Pueblo, por lo que se ve, impoluto, limpísimo.
Y con muchos servicios.
Muy cuidado.
Y con muchos servicios.
Como por ejemplo, porque claro, me imagino que cuando tú llegaste a la alcaldía, escuela no sé si habría, pero todo lo demás, desde luego, cero.
Nada. No había escuela.
No había nada.
Nada. Había una pequeña habitación para el consultorio médico, el ayuntamiento en una planta superior con unos palos para sujetar el techo, porque se metían las palomas y estaba lleno de peso, y el secretario que venía una hora los lunes al ayuntamiento. Fíjate, eso era el personal y una señora de limpieza que la teníamos ahí sin darla de alta en la Seguridad Social,
ya,
que limpiaba y daba los recados, Angelita.
Bueno, 42 años más tarde, la población de Torremocha, fíjate que hablamos mucho de que los pueblos se han ido despoblando, Torremocha se ha ido poblando poquito a poco, ahora ya paséis los 1.000 habitantes,
sí.
Como tú dices, todos los servicios
muchísimo,
y un sitio fantástico.
Sí, para vivir, sí. Uno de nuestros hándicaps es construir viviendas para que la gente joven se nos siga asentando.
Bueno.
Tenemos muchos niños en el colegio, cosa que cuando entré no había colegio.
Yeah.
Y fue una de las cosas más bonitas de entonces, fue el abrir el colegio y abrir la residencia de mayores.
¿Qué atractivos puede tener para una pareja joven que nos esté escuchando en estos momentos con un par de niños en edad escolar? ¿Qué les podemos decir para que Torremocha entre dentro de sus planes en el caso de que estén pensando salir de una gran capital como es Madrid?
Pues el hándicap es encontrar vivienda.
Ya.
Eso es probable.
¿Pero por qué? ¿Porque no se construye? No ¿Porque lo cuidéis mucho? No ¿Porque no hay todo, terreno?
No, porque está todo, creo que todo con la pandemia sí. Ha habido un vuelco tremendo y se ha comprado todo.
Ah, mira.
Sí, se ha comprado todo. Hay una vuelta, pero no en Torremocha, sino en general, en toda la Sierra Norte y el medio sí. Rural. Que de esa vuelta motivada por la pandemia y motivado por el teletrabajo. Uh-huh. Esos dos elementos están condicionando el futuro de nuestros municipios. En el caso de Torremocha, más porque...
Bueno, tú como alcalde, encantado. Cuantos más vecinos haya, mejor, ¿no?
Tenemos un parque de vivienda pública de 35 viviendas uh-huh. y son las que de alguna manera pues están sujetas también el colegio.
Oye, Carlos, aquí se trata de demostrar que los alcaldes sois seres humanos. Para eso nos gusta muchas veces pues indagar un poco en vuestro pasado. Nos decías que habéis estado estudiando en el seminario.
Sí, 7 años.
Porque tú ibas para sacerdote, entiendo, ¿o no?
Era la manera de poder estudiar en un internado porque no había posibilidades económicas. Cuando tienes una familia muy, muy, muy humilde, pues no tienes otra posibilidad de ir al internado. Nunca rechacé que mi futuro no fuera sacerdote y tampoco lo rechazo ahora.
Ya. Ah, ¿que no rechazar que tu futuro sea sacerdote cuando te jubiles de alcalde?
Pues quién sabe.
¿Te lo has planteado algo
de monaguillo, fijo?
Ah, bueno, de monaguillo, porque luego, claro, están tus hijos y tus nietos que a lo mejor te dicen, pero hombre, ¿cómo te vas a meter en estos momentos de sacerdote? Oh, podrías casar a todos los nietos en un momento dado, ¿no?
Sí, sigo casando. Ahora, como acá nos casamos, también tenemos esa faceta ahí un poco uh-huh. mística del matrimonio civil.
Bueno, pasaste del seminario, como bien decías, pues prácticamente a ser el alcalde de Torremocha. Un puesto y un trabajo con el que te habrás forrado, seguramente.
Sí, forradísimo. Sí. Me cuesta...
¿Cuál es tu sueldo como alcalde?
Nada, no cobro
nada. Muy bien. O sea, 42 años sin cobrar.
No, pregúntame cuánto me cuesta.
¿Te cuesta dinero?
Me cuesta dinero gasolina, me cuesta invitaciones... Me cuesta, sin decirte ya el tiempo que dedico.
Ya.
Y encima económicamente, cosa que llevaba muy mal mi mujer.
Ya.
Era fatal.
Hombre, no me extraña. O sea, que has tenido que alternar la alcaldía del pueblo con otros trabajos, con otros ingresos, evidentemente. Sí, del aire no se vive ni en Torremocha.
Nada. Yo soy funcionario de administración uh-huh. local.
Bueno.
Soy secretario de varios ayuntamientos en la Sierra Norte. Uh-huh. Quiere decir que mi trabajo está muy, muy ligado con la alcaldía.
¿En algún momento de estos 42 años te planteaste tirar la toalla? Decir, venga, ya, en las próximas no me presento.
No, ni todavía tampoco voy a tirar la toalla en las próximas.
Para nada, ¿no? Es que además vas ganando con mayoría absoluta.
Sí, siempre.
Claro,
siempre.
Es que llega un momento ya que los vecinos le dicen, pero ¿para qué vamos a cambiar con lo bien que lo está haciendo Carlos?
Y eso que a nivel se está incorporando mucha gente nueva que trae un macuto muy, muy de Madrid.
Ah, sí.
Sí, sí, la gente nueva que se instala es muy, muy ecologista, muy uh-huh. asamblearia, muy, muy... Entonces, se creen que el pueblo ha sido siempre así.
Ya.
Y no se ha hecho nunca nada. Entonces, para convencerles a esas personas de lo que ha habido que trabajar para transformar eso, no es fácil.
Creo que estás muy orgulloso del centro de mayores.
Sí.
¿Cuánto te costó ponerlo en pie?
Mucho, mucho trabajo. Y fíjate, mucho trabajo con un enemigo ecologista en nación. Fue el gran enemigo en ese proyecto.
¿Pero por qué?
Porque entendían que era una especulación, era un proyecto especulativo. Bueno, fíjate que... Uh-huh. Y quizás porque me tenían muy enfilado. Porque hacía muchísimas cosas.
Vidales de que eres de estos cabezón, el buen sentido de la palabra. Sí. Basta que se metan conmigo, yo ahí que voy y sigo, ¿no?
Sí, se lo decía antes a Nieve, muy testarudo.
Ah, muy testarudo.
Y que es de lo mío, y que es de lo mío, y que es de lo mío. Y al final así se consiguen esas cosas.
Lo que pasa es que, fíjate, es verdad que, pues como en todo, ¿no? La vida es así. Cuando uno es alcalde de una gran capital, bueno, pues toca puertas y se le abren. ¿Ha sido muy complicado que se te abran puertas siendo de un alcalde de un pueblecito pequeño o no?
No, incluso además yendo independiente siempre.
Claro.
Que nunca he ido por siglas, al contrario. En fin, me he ido muy bien cuando estaba el PSOE, en Comunidad de Madrid, cuando estaba el PP. tengo muy buenos amigos en todos los...
Claro, vas por libre.
Y voy por libre, y entonces y la constancia y los buenos proyectos. Los buenos proyectos son los que de alguna manera ya te abren las puertas.
Bueno, estáis en la frontera prácticamente con Guadalajara. ¿A cuántos?
Sí, con Castilla-La Mancha, 3 kilómetros.
Exactamente.
El río Jarama es el que nos divide.
Vale, ¿y los habitantes de Torremoche para dónde mirar más? ¿Para la Comunidad de Madrid o para Castilla-La Mancha?
Para la Comunidad de Madrid, es que los de Castilla-La Mancha también miran a la Comunidad de Madrid.
Ah, también. Os entran por la frontera de Torremocha.
Porque la cantidad de servicios y de recursos que tenemos en Madrid no se puede comparar con Castilla-La Mancha y con Guadalajara en este sentido. Es el pueblo, Uceda es el pueblo que tenemos al lado, y que muchas veces las fronteras autonómicas también nos han separado mucho de nuestros vecinos.
Sí. Bueno, tienes 4 nietos que también te ocuparán tu tiempo, me imagino, ¿no? No, eres poco abuelo.
Soy poco abuelo, aunque me encanta y estoy curioso un poquito, pero no soy muy abuelo, no soy muy así, muy niñero, ¿eh?
No eres muy niñero.
Es lo que intento recuperar con mis nietos, o llevarme muy bien con mis nietos con el poco tiempo que diga a mis hijos. Entonces hay una cierta pelea interna de que mis hijos, mis nietos me quieran, y dedicarles más cariño que a lo mejor con mis hijos, que les he dedicado muy poco tiempo de mi vida cuando eran pequeños.
Ajá. ¿Cuántos hijos tienes, por cierto? No te pregunto.
Tengo
4 nietos y tres hijos.
Dos hijas y un hijo.
¿Os juntáis en Navidad en Torremocha, sí, o eres tú el que se va de Torremocha a otros lugares?
No. La comida es con mi madre. Mi madre vive, tiene 91 años, está inválida, y mientras viva, la comida de Nochebuena y Nochevieja es...
Es cocina, bueno, no sé si con su edad cocina
no cocina ella.
¿Cocinas tú, por cierto?
No, no lo cocino nada, no.
¿Tampoco?
Yo como comida latina.
Ah, de lata. Me lo estaba imaginando. Oye, ¿tenéis surtido en el pueblo para hacer la compra y estar, o os tenéis que marchar a otro lado?
Tenemos un espléndido supermercado.
Ah, bueno. Sí. Claro.
Oficina de cajero automático, es que tenemos un pabellón cubierto, escuela de música, centro cultural, instalaciones deportivas, muchas cosas.
Y todo eso a base de mucho esfuerzo, me imagino, ¿no?
Esfuerzo, claro. Y también muchos recursos de la comunidad que tenemos, y eso hay que decirlo con la boca muy grande, la comunidad autónoma que tenemos.
Iba a decirte, el día que te jubiles, ¿a qué te vas a dedicar si no te vas al seminario? Pero no tienes ninguna pinta de irte a jubilar, ¿no? O ganas, desde luego, no, ninguna.
No, he cumplido, tengo 65 años, me podía haber jubilado ya y me he reenganchado otros 7 años más.
Ya.
5 más 2, porque van a cambiar la ley y van a dar 2 más.
O sea, que eres un adicto al trabajo.
Sí, me encanta mi trabajo, me encanta mi trabajo como funcionario. Me encanta mi trabajo como alcalde, es que es un complemento. Desde por la mañana, a las 8 de la mañana, yo estoy ya empapándome en el tema de administración local. Entonces me hace tener una información que nadie lo tiene en este país.
Hombre, es una gran ventaja tener un alcalde que se dedica a la administración, porque, hombre, mirarás el dinerito y tendrás mucho cuidado dónde lo pones y harás mucho esfuerzo por conseguirlo para poderlo invertir.
Miro mucho dónde se puede conseguir dinero. Ya con los fondos europeos, pues todavía con mucho más... detalle.
¿Tienes esperanza en que los fondos que lleguen de Europa con la pandemia algo te toque?
Tengo ilusión, porque estamos presentando muchos proyectos.
¿Cómo cuáles?
Un museo de arte moderno, un auditorio para turismo, un hotel, mejorar el polígono artesanal, todo el tema de eficiencia energética con cambios de ventanas, etcétera. La creación de la comunidad energética, a la hora de apoyar la luz a los vecinos a través de placas solares, me refiero que estamos ahí...
En la vanguardia,
la vanguardia
completamente.
Sí. Tengo un buen equipo técnico en el ayuntamiento.
Bueno, lo bueno que tiene, lo bueno y lo malo y lo regular, todo junto, que tiene ser alcalde de un sitio pequeño, como es Torremocha, que todo el mundo te conoce, para lo bueno y para lo malo.
Para lo bueno.
Nos estabas contando hace un rato que cuánto dinero llevas gastado ya en lotería.
Llevo ya, por si yo llevo 20 números, pues llevo...
¡Madre mía, 20 números! Claro, es que... todo el mundo le ofrece... Claro, ¿cómo le vas a decir a uno que sí y otro que no?
Es compromiso,
¿no?
Es compromiso, y sobre todo en la cantidad de sitios que alterno y lugares que visito, pues siempre digo, ¿y si toca aquí?
¿Y si toca?
¿Y si toca aquí? ¿Y si toca aquí? Me fijo mucho en los números, si son capicúas, también juego mucho con los números, se acaban en 7. Ajá. Me gusta, decirlo que...
Uy, a mí también me gusta el 7. Sí, sí, sí. Podríamos compartir uno. ¿Qué harías si te toca la lotería? Si te toca... Bueno, siempre es verdad que ponemos muchísima ilusión en el sorteo de Navidad, que tampoco es ni muchísimo menos el sorteo en el que más se ha ganado, donde esté el euro millón, perdona, que se quite el resto. Lo que pasa es que aquí hay como mucha ilusión y es una tradición. Sí, si te tocas en los 400.000 euros del gordo, ¿qué harías con ellos?
Pagar deudas.
Sí, ¿pero tantas tienes?
La casa, tengo, como estoy separado, me tengo que comprar una casa, tengo una hipoteca. Tengo que acondicionarla, tengo un patio que lo tengo hecho un desastre, tengo una huerta preciosa que la tengo que mejorar, entonces me dedicaré a cosas de esas y luego echar un cable a mis hijos.
Ajá. O sea que deduzco que en tus ratos libres lo de la horticultura te gusta.
Sí, me gusta, aunque es dura, ¿eh?
Hombre, que sí,
es dura. Pero me gusta porque si estás en plena naturaleza, es comer tus tomates, tus pimientos, es comer tus calabacines, eso crea mucha... Es un poco mantener las costumbres y mantener las tradiciones de tus antepasados. Ahí se cultiva mucho el garbanzo, se cultiva mucho la aceituna, tenemos muy buen aceite, muy buenos garbanzos, y luego también muy buenos quesos, buena miel, en fin, que todavía hay una producción de huerta y de campo que estamos potenciando mucho desde el ayuntamiento.
Bueno, ha llegado el momento de que conozcamos... incluso aspectos más íntimos tuyos. Carlos, para eso Nieves Ortiz ha preparado su cuestionario de preguntas cortas para respuestas breves.
A ver qué pregunta Nieves.
Ponte el cinturón de seguridad, que vamos.
Que vamos a amenizar con esta música. Esta canción, que Un Pueblo es una de tus preferidas, que sé que me gusta, que te gustan. El número preferido supongo que el 7, porque ya se lo has comentado, sí, a Eli, ¿no? Sí. ¿Por qué?
No sé, el 7, me fui al seminario el día 7, nací el día 7, me separé el día 7, y bueno, pues...
Pues ahí está el 7.
¿Color favorito?
El azul mar.
¿En la playa eres de los de vuelta y vuelta al sol?
No soy el de andar, mojarme los tobillos y pasear.
¿Te han robado alguna vez y de ser así dónde y el qué?
Me robaron hace mucho me robaron y me dio un disgusto, porque cuando estás en el extranjero, en Portugal, en el metro, pues estoy hablando de hace 40 años, no me he vuelto a robar así personalmente.
Pregunta de Eli, ¿cuánto dinero llevas en la cartera?
Pues he sacado esta mañana, he sacado 150 euros, he dado 50 euros para un sobrino mío que tiene una niña, para que se lo diera en castellano. Ajá. Me quedan 150 para irme mañana a Cantabria.
Ah, ¿por qué te vas a Cantabria?
Porque tengo ahí una persona muy cercana.
¿Cuántas novias has tenido?
Pues después de separarme, pues me separé en el año 20, en 2020, pues dos, tres, puede haber.
Dos y medio.
¿Eres romántico?
Sí, mucho.
¿De los de bailar agarrado?
Sí, y a bachata sobre todo.
Bien.
Bachata, mira.
Oye, ¿y corbatas cuántas tienes?
Muchas, puedo tener una treintena, ¿eh? Y corbatas, sí.
El reloj muy bonito.
Sí, me he puesto a vosotras.
Ah,
sí, qué bien. De comida con corbata, me pongo el pin del Ayuntamiento de Torremocha. Digo, que no soy con televisión, pero quiero...
Hombre, se nos ve por el streaming, cuidado, ¿eh? Quiero, que has hecho muy bien.
Quiero aparentar una persona...
Grupo sanguíneo.
A positivo.
Lo más rocambolesco que guardas en tu trastero.
Pues no lo sé, pues un flotador muy grande, que no sé de qué hijo es, pero qué es.
Llévatela a Cantabria. ¿Dónde guardas tu bastón de mando?
Tengo dos bastones de mando que los guardo en el ayuntamiento. Uno lo utilizo, que me regaló Esperanza Aguirre a los 25 años de ser alcalde, y es el que utilizo para las bodas.
¿Te levantas siempre con el mismo pie?
Sí, con el derecho.
¿Tu lado de la cama?
Izquierdo, claro.
¿Hombre refranero?
Hombre puñetero.
¿Eres puñetero?
No.
Vamos con la última.
¿De qué equipo eres?
Del Real Madrid.
Bueno, Carlos Rivera, alcalde de Torremocha de Jarama, desde hace 42 años, que no está nada mal, eso dice mucho y muy bueno de ti. Pero es que aparte de alcalde, eres humano, lo hemos demostrado. Que ha sido un placer, Carlos. Que
ha sido estar con vosotras, que de alguna manera romper también esa imagen que tenemos de cierta frialdad y de cierta...
Pues sí. Los oyentes de Onda Madrid, que de verdad que merece la pena Torremocha, que lo he visto yo, aunque solo sea en fotos, pero es un pueblo precioso, hay que ir a verlo. Y de paso, si nos encontramos con su alcalde por la calle, pues oye,
puede tener un vino pagado.
Venga, perfecto, y a bailar bachata y una bachatita. Carlos, muchísimas gracias. Un placer, gracias Nieves.